en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 31 de octubre de 2022. Estamos todos, ¿no? Estamos en hora, ¿verdad? No, a ver, lo digo porque como es medio puente y encima han cambiado la hora este fin de semana, pues no vaya a ser que haya algún despistado por ahí que no sepa todavía que esto es el comienzo de Herrera en COPE y que Carlos Herrera estará con nosotros en menos de una hora, a partir de las 7. Y todo en un día en el que vamos a despedir el mes de octubre con tiempo otoñal. De hecho, se esperan cielos nublados y lluvias en casi toda España. Lluvias que serán más intensas en Galicia, Cantabria y el norte de Castilla y León. Solo se van a librar del paraguas en la zona de Levante, Baleares y Canarias. En esos puntos las temperaturas podrían rozar hasta los 30 grados. Bueno, este fin de semana, con esto del cambio de la hora, había maledicentes por ahí que pretendían hacer un trato. Oye, ¿y si en vez de cambiar la hora cambiamos de gobierno y dejamos la hora como está? ¿Qué pasa? Claro, si cuela, cuela, ¿no? Pero esto no funciona así. ¿Qué más quisieran algunos, verdad? Bueno, ahora si quieren entramos en el análisis de las cosas de casa, pero la última hora manda y la madrugada nos ha dejado una noticia que tiene su importancia, porque eso del avance bolivariano en Iberoamérica sigue su curso. Brasil ha vuelto a ingresar en el grupo de países del nuevo socialismo debido a la victoria de Lula da Silva sobre Jair Bolsonaro. Bolsonaro, ya saben que era una especie de Donald Trump brasileño, y Lula da Silva es un viejo conocido de la afición. De hecho, ha dado más vueltas que un molino, y no todas muy honrosas. Recordarán que ya fue presidente, sacó a bastante gente de la pobreza, todo se ha dicho, pero luego la cosa se le torció al ser condenado por corrupción, tanto que fue a la cárcel, de la que salió antes de tiempo al conseguir que prosperara un recurso en el que acusó a un fiscal del proceso de no haber sido lo suficientemente objetivo. Se anuló la condena, pero no se probó su inocencia. Pero los trapicheos de Lula, con la prevaricación y el blanqueo de capitales, tuvieron una sombra tan larga que su sucesora, Dilma Rousseff, también tuvo que dejar el cargo. Bueno, pues tras esos escándalos y tras la experiencia de Bolsonaro en Brasil, otra vez Lula da Silva al canto.
Me considero un candidato que ha tenido un proceso de reconstrucción en la política brasileña porque me intentaron enterrar vivo y aquí estoy.
Brasil se suma a Venezuela, Argentina, Bolivia, Perú, Nicaragua, México, Colombia o Chile. Y el problema de Brasil es el de tantos países en estos tiempos de populismo. La sociedad queda tan dividida entre dos polos tan opuestos que la convivencia es muy, muy, muy complicada, porque el que gana llega al poder con los ánimos tan enconados que comete el error de someter a todo el país a su modo de ver, sin reparar en que a lo mejor ha ganado con muy poca distancia. En el caso de Brasil, Lula ha sacado el 50,9% de los votos por el 49,1% de Bolsonaro. Eso, en números absolutos, quiere decir que han votado 124 millones de brasileños. Y es como si 57 millones de partidarios de Lula mirasen frente a frente, con cara de pocos amigos, a otros 57 millones de seguidores de Bolsonaro, y los 57 de un lado y los 57 de otro tienen dos ideas de Brasil completamente diferentes y amenazan con imponer la suya sin pensar en la otra mitad. Bueno, pues en este caso no llega ni a 2 millones el número de votantes que han decantado la balanza para un lado. Y en países tan divididos, tan polarizados, lo que debería imperar es el consenso y aplicar un mínimo común que compartan todos. Pero precisamente lo que se hace con el populismo es lo contrario. Y ahí está el drama, que el que gana llega con ansias de revancha y el que pierde alimenta su frustración hasta la próxima. La diputada del partido de Bolsonaro, que se ha puesto a perseguir con una pistola por la calle a un periodista simpatizante de Lula, que ha tenido que salir por patas, da una idea de cómo están allí las cabezas. Lo estamos viviendo en Iberoamérica, lo estamos viviendo en Estados Unidos y también en Europa. Son los tiempos que corren, por desgracia. En fin, esta mañana le daremos más vueltas a lo de Brasil, pero aquí en España este fin de semana también nos ha dejado la fiesta del PSOE por los 40 años de la gran victoria de Felipe González en 1982. 202 escaños que sacaron Felipe y Alfonso Guerra, que al final no fue después de que le invitaran tarde y mal. Felipe González se acordó de Guerra, a pesar de que llevan muchos años sin hablarse. Dejó algún mensaje velado de debemos tener presente de dónde venimos, pero en el fondo estuvo bastante conciliador con el actual PSOE. De hecho, le echó un capote a Pedro Sánchez con la última polémica del Poder Judicial, diciéndole al PP que lo primero es cumplir la ley y renovar el Consejo y que luego ya se verá y tal y cual.
Derechos y obligaciones para todos por igual y una justicia para todos por igual. Si a alguien no le gusta una ley, tiene derecho a cambiarla. Lo que no tiene derecho es a incumplirla. Es fácil de entender. Primero la cumples y después propone que se cambie. Pero no primero me la salto o la condiciono a no sé qué otra cosa.
Es verdad que lo de cumplir la ley bien se lo podrían aplicar el PSOE y sus socios separatistas. Pero aquí lo que queda sobre todo es que después de haberle dado muchos palos, últimamente está González razonablemente conciliador con Sánchez, en ese baile que se traen el PSOE del pasado y el PSOE del presente. Que lo del sábado en Sevilla fue curioso, porque que los socialistas lo que hicieron fue maquillar como una fiesta lo que en realidad fue un ejercicio de incomodidad, la incomodidad que te provocan las odiosas comparaciones. Porque el PSOE que tiene 120 escaños se puso a recordar con cariño y admiración al PSOE que sacó 202. Pero nadie se hizo posiblemente una pregunta clave. ¿Por qué ahora, 40 años después, el PSOE no saca esos escaños ni muchísimo menos? O incluso, ¿cómo puede ser que haya muchos españoles de la clase media trabajadora que no solo no voten al PSOE, sino que sienten verdadero rechazo por ese partido? Pues esa es una pregunta que nadie quiso contestarse en ese acto del PSOE. De hecho, hubo varones que, ante la incomodidad que les provoca su actual partido o su actual dirección, y teniendo elecciones en mayo, ni se presentaron en el acto. Acto en el que Sánchez aprovechó para profundizar en la idea que está tratando de inocular en las cabezas de las nuevas generaciones. Que el González socialdemócrata clásico, que fue una especie de precuela, una especie de neandertal, finalmente dio paso al glorioso homo socialista que encarnó primero Zapatero y ahora corregido y aumentado Pedro Sánchez. Fíjense lo que es la vida. La antigua guardia socialista fue la primera en darse cuenta del fenómeno peronista que se les venía encima y trataron de desalojarlo. Pero como el defenestrado volvió aupado por la militancia, ya lo que queda es resignación y que González contemple cómo Sánchez capitaliza la trayectoria histórica del PSOE.
Somos un partido orgulloso. Somos un partido orgulloso de nuestros orígenes y de nuestra historia. Un partido formado por personas que se agruparon no para preservar ningún privilegio, sino para alumbrar un país más decente, un mundo más justo y más humano.
Decía Feijóo el otro día que él lo del Poder Judicial lo pactará con otro PSOE. Hombre, decir que el PSOE volverá a ser moderado es posiblemente tan arriesgado como asegurar que el actual Partido Socialista Radical ha venido para quedarse. En realidad nadie puede adivinar qué pasará después de Sánchez. Pero sí es cierto que Sánchez tiene un control absoluto del partido, con Rubalcaba ya en la otra vida, con González bastante resignado, y ahora con la baza de preguntar los cambios de rumbo a la militancia, que como ya se ha demostrado, siempre que elige, elige la menos centrista de las opciones. A todo esto, decir que Feijóo se ha pegado un tiro en el pie al bajarse del acuerdo para renovar el Poder Judicial también puede ser demasiado precipitado. Los que andan diciendo eso suelen ser los que nunca votarán a Feijóo, ni aunque renueve el Poder Judicial y trague con la amnistía encubierta para los golpistas del 1 de octubre. Los que andan diciendo eso suelen ser de los que se escandalizan mucho porque el Poder Judicial siga empantanado, pero no quieren ver lo absolutamente escandaloso que es el hecho de que un gobierno en beneficio propio, rozando la prevaricación, esté pactando la reducción de un delito grave con quienes cometieron ese delito grave para apoyarse unos y otros parlamentariamente. Lo ha dicho el propio Puigdemont este fin de semana. A mí el PSOE me ha ofrecido un buen trato vía reforma del Código Penal reduciendo la sedición. Es decir, Sánchez anda ofreciendo alfombra roja al fugado que trató de romper España y que se ha burlado del Supremo. Si Sánchez llamaba a Torra el Le Pen español y decía como dijo que lo del 1 de octubre era un caso clarísimo de rebelión, ¿por qué ahora anda buscando librar a toda esta gente de su merecido castigo? Pues seguramente porque Sánchez es rehén del separatismo catalán. Y lo es también del PSOE. que para ocultar su connivencia con los insumisos del 1 de octubre, ahora dice que el insumiso es en realidad el Partido Popular.
Más allá de ese trilerismo político frente a la renovación del Consejo General del Poder Judicial, lo que me parece más grave y más sangrante es la insumisión del Partido Popular frente a la Constitución Española.
Este fin de semana el PSOE ha celebrado su pasado más esplendoroso, no queriendo ver que su presente y su futuro apuntan a un partido oportunista condenado a no tener un proyecto claro, porque el proyecto se lo marcarán en cada momento las exigencias de los separatistas, con los que, a falta de 202 escaños, tiene un pacto para mantenerse como pueda Moncloa. La pregunta que debe hacerse la izquierda, esta izquierda que ha decidido aliarse con los nacionalistas para orillar por siempre jamás al centro-derecha del poder, es si los potenciales votantes del PP le van a abandonar por no haber querido firmar la renovación del Poder Judicial si no se le garantiza que no habrá rebaja de la sedición. Porque es posible que ese votante, en su mayoría, no abandone a Feijóo. Porque lo que ve ese votante, lo que ese votante se puede preguntar es: ¿para qué me voy a preocupar de que haya no sé cuántas vacantes en el Supremo si, total, lo que sentencie el Supremo, el gobierno lo va a pisotear con la ayuda de sus amigos separatistas? Que el bloqueo del Poder Judicial es gravísimo no lo pone en duda nadie. Pero que haya renovación para que luego no haya sentido de la justicia en este país, lo es tanto o más. Vamos ahora con más asuntos que repasamos ya con la ayuda de Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Precisamente hoy el PSOE va a registrar sus enmiendas a la ley trans en el Congreso y la principal busca exigir a los menores de 14 años que pretendan cambiar de sexo en el registro una autorización judicial. Entre los 14 y los 16 bastaría con que el menor esté asistido por sus padres o tutores y a partir de los 16 no se fijarían requisitos. Hoy, por cierto, se celebra Consejo de Ministros. Finalmente, el Gobierno no va a aprobar la ley de diversidad familiar. De esta forma se incumple el compromiso entre PSOE y Unidas Podemos de dar luz verde a la norma antes de que termine octubre. Esa ley pretende ampliar a 6 meses los permisos de paternidad y maternidad, que ahora mismo están en 16 semanas. También prevé implantar una prestación por crianza de 100 euros al mes por hijo y equiparar como familias numerosas a las de un solo progenitor con varios hijos. Esto en un lunes en el que, como decía Sergio, estamos a medio gas, muchos están de puente, pero no por eso la luz nos da tregua. El precio de la electricidad, de hecho, vuelve a subir y se queda en 163,51 euros el megavatio hora. Por segundo día, además, pagamos la luz más cara de toda Europa. El gas también sube hasta rozar los 80 euros y los carburantes. Hoy el litro de gasolina en España cuesta 1,76 y el de diésel, la atención, 1,96. Esto de media y antes de los descuentos. Ignacio, como todos, lo está notando en el bolsillo.
Yo tengo un coche y una moto y el coche no me acuerdo la última vez que lo usé. Por lo menos 30 euros mínimo, semanal mínimo.
Enseguida nos pasamos también por Corea del Sur, que se despierta conmocionada todavía después de la tragedia vivida el sábado durante la celebración de Halloween. Una enorme estampida en una de las calles céntricas de Seúl, de la capital, se cobró la vida de al menos 154 personas e hirió a más de un centenar. Podría aumentar esa cifra porque hay todavía cerca de 300 desaparecidos. Y cuando se cumplen 250 días de la invasión en Ucrania, la atención está centrada en los puertos marítimos, porque Moscú y Kiev se acusan mutuamente de un bombardeo en la ciudad de Erdogan y Rusia dice que hasta ahora no se aclaran las circunstancias de un ataque y por tanto no va a retomar el acuerdo para exportar grano de los puertos ucranianos.
Es puramente indignante, va a aumentar el hambre y no hay ninguna razón para que lo hagan. La ONU reconoció este acuerdo y eso debería ser suficiente.
Así de rotundo se ha mostrado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. La ONU, Turquía y Ucrania, por su parte, han acordado esta noche seguir con la inspección de 14 embarcaciones que tienen previsto realizar operaciones en esos puertos, unas labores que se van a llevar a cabo hoy y de las que Rusia ya habría sido informada. Y en el partidazo de COPE, empate del Real Madrid que le sirve al Barça para recortarle puntos en la tabla. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Ángela. Los de Ancelotti no pasaron del empate a uno ante el Girona en un partido marcado por la polémica y con protagonismo del VAR. Un empate con la victoria del Barça deja a los blaugrana a un punto del liderato del Real Madrid. Además, Athletic 1, Villarreal 0 y Real Sociedad 0, Betis 2. Partidos directos por puestos europeos que se aprietan y nos dejan en Champions al Atlético de Madrid y al Betis, zona europea para la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao. Cerramos la duodécima jornada esta noche a las 9 con el Elche Getafe, y en Fórmula 1, victoria de Max Verstappen en México, que consigue el récord de victorias en una temporada. Son 14 victorias ya las que ha conseguido el neerlandés. Sainz fue quinto. Fernando Alonso de nuevo tuvo que retirarse por problemas mecánicos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy es uno de esos días en los que toca mirar quizá más de lo habitual fuera de casa, fuera de España. La primera parada podría ser, por ejemplo, Brasil. Una auténtica fiesta la que han montado esta noche los seguidores de Lula da Silva, como esta de Sao Paulo. Después de su victoria en las presidenciales, calles a rebosar, lágrimas, fuegos artificiales. Cualquiera diría que se ha impuesto por menos de un 2% de los votos. 60 millones de brasileños han apoyado a Lula, 58 millones a Jair Bolsonaro.
Bolsonaro no tiene respeto de la democracia, nada. Y Lula sí.
Vale, creo que la economía de Brasil ha mejorado bastante y opino que está bien el gobierno que está ahora mismo.
En definitiva, un país partido en dos, a pesar de que el presidente electo ha dicho esta noche lo que siempre suele decir, el que gana en la noche electoral.
A partir del 1 de enero de 2023 voy a gobernar para 215 millones de brasileños y no solo para los que me votaron. No existen dos tipos de país, somos un único pueblo, una gran nación.
Una gran nación.
Esa promesa de gobernar para todos, a pesar de que en su caso vaya a ser realmente complicado, tiene en sus manos un país polarizado y además muy crispado. Dos pruebas que evidencian esto es, por ejemplo, el resultado más apretado en unas presidenciales en la historia del país, y otra más, la jornada electoral ha sido muy tensa. La imagen más impactante seguramente sea la que escuchamos, la de una diputada de Bolsonaro armada con una pistola persiguiendo a un hombre por las calles de Sao Paulo. Sin llegar a empuñar un arma, las imágenes de brasileños enfrentándose por las elecciones han sido continuas en las puertas de colegios electorales e incluso de las iglesias del país. Y con las denuncias de los partidos de Lula, de los partidarios, por los supuestos intentos de manipular el resultado electoral. De hecho, el Tribunal Superior Electoral brasileño ha pedido explicaciones a la Policía Federal de Carreteras por los controles que ha estado haciendo este domingo, sobre todo en el noreste del país, el principal granero de votos de Lula. Se han retenido hasta medio millar de autobuses con ciudadanos que en ese momento iban a votar, algo que había prohibido previamente la justicia brasileña. El jefe del cuerpo había pedido horas antes a través de redes sociales votar por Bolsonaro. Bolsonaro, por cierto, ni siquiera ha comparecido esta noche. Es el primer candidato a la reelección que no gana unas presidenciales. La prensa brasileña dice que permanece aislado y que ni siquiera tiene contacto con sus aliados. En fin, tendremos mañana para analizar todo lo que ha dado de sí estas elecciones y también analizar los escenarios que se abren ahora en Brasil. Pero hay otros destinos en los que toca parar esta mañana. Lo que tenía que ser una noche de fiesta en Seúl, la vuelta de la celebración de Halloween después de casi 3 años de restricciones por la pandemia, acabó siendo una auténtica película de terror que a esta hora deja 154 muertos y 140 heridos, muchos en estado grave y al menos 33 en estado crítico.
O sea, era tanta la gente que estaba sufriendo de asfixiados que no solo los agentes, por ejemplo, de emergencia, los policías, estaban tratando de ayudarles con esta reanimación, sino que la misma gente, cualquier persona que sabía sobre eso, empezó a ayudar, lo cual uno empezó a ver gente histérica, y estamos hablando de gente muy joven.
Ken es un arquitecto de Costa Rica que vive ahí en la capital de Corea del Sur y es una de las más de 100.000 personas que el sábado por la noche abarrotaban las calles del barrio de Itaewon. En una de ellas, que era más bien un callejón en pendiente, empezó el nerviosismo por salir, los empujones y de ahí las caídas, lo que provocó que con ese desnivel de la calle la gente empezara a caer casi como fichas de dominó. Ken tuvo suerte y pudo moverse despacio hasta ponerse a salvo, pero cientos de jóvenes murieron aplastados después de estar más de una hora con hasta 7 personas encima. La mayoría de las víctimas eran chicas jóvenes. Hay 26 extranjeros además fallecidos, aunque ninguno de ellos es español. Corea del Sur ha decretado una semana de luto nacional mientras se investiga qué provocó semejante avalancha. Entre otras cosas, ¿por qué había tan poca policía en la zona cuando ya el viernes se vieron escenas límite con calles en las que no cabía ni un alfiler y gente que no se podía mover?
Que la música seguía, entonces la gente que estaba detrás seguía caminando, ya la policía incluso ahí empezó a poner una línea como un cordón ahí de protección, pero la gente seguía llegando porque la música estaba igual de alta y aún incluso viendo que estaba sucediendo, no sabíamos qué había pasado. Cuando nosotros llegamos como a 30 metros, ya había gente en el piso con paros cardíacos, gente asfixiada, yo no pude ir hacia atrás, ya no había manera.
Todavía hay, como decía, 300 desaparecidos en una pesadilla que todavía continúa para muchas familias que están buscando a sus hijos con la esperanza de que estén en la lista de heridos. Esto en Corea del Sur. Mientras, aquí en España, sábado por la tarde, Sevilla, una fiesta organizada en el polígono industrial Carretera Amarilla termina con 18 personas atendidas, dos de ellas incluso ingresadas en el hospital. Y todas menores de edad, porque la fiesta se dirigía a ellos, a los que no han cumplido los 18 y no pueden todavía entrar en discotecas. Se vendieron más entradas de las que permitía el aforo, porque el local era grande, pero no para tanta gente. Pero es que además las salidas de emergencia estaban bloqueadas y el agua del grifo de los baños estaba cortada. Según el organizador, de alguna manera, atención, tiene que ganar dinero, tal cual. Esto es lo que ha dicho la policía. Acabó desalojando el local y precintándolo. Ahora la investigación, Fernando Crespo, está en marcha.
La investigación continúa abierta para tratar de esclarecer cómo el organizador de la fiesta en un polígono industrial de Sevilla permitió el acceso al recinto a más jóvenes de los autorizados. Fiesta que superó los 2.000 menores de entre 14 y 17 años a los que faltó el aire y donde, dicen, parecía una sauna.
Entonces gente buscando agua, pero era imposible conseguir agua. Y mientras esperamos, yo vi una chiquilla que estaba enfrente nuestra, que le estaba dando un ataque densidad, salí corriendo para ella ayudarle, me cogió de la mano fuerte y empezó a temblar un montón las manos, las piernas. Al cabo de un rato me dijo que estaba dejando de sentirle las manos, los pies.
El organizador, que fue detenido, aseguró a los agentes que de alguna forma tenía que ganar dinero. Ahora, Enigma, la empresa que convocó a los menores, niega que sobrepasara el aforo, acusa a la propiedad de la discoteca, que prometió que todo estaba en regla, y anuncia una nueva fiesta para hoy lunes, que será retransmitida, dicen, para tranquilidad de todos.
Y es lunes, pero es un lunes especial, ¿eh? Porque hay mucha gente que está disfrutando del Puente de Todos los Santos, todavía con buen tiempo además en muchos puntos de España, aunque las temperaturas ya han empezado a bajar un poquito. Hay quien ha optado por una escapada, por viajar solo por carretera. Más de 6,5 millones de desplazamientos espera tráfico entre el viernes pasado y mañana martes. Por cierto, les recuerdo, el litro de gasolina a 1,76, el de diésel a 1,96. Otros prefieren ir a ver a la familia, algunos pues quedarse en casa, que hoy disfrutar de la ciudad de uno también está muy bien. Y muchos por cumplir con una tradición que sigue muy presente entre nosotros, la de ir a visitar a los nuestros al cementerio. Y prácticamente todos recordamos con flores a los que ya no están.
La que más se suele comprar suele ser el clavel, el gladiolo, son las flores tradicionales. En principio creemos que no va a afectar mucho la subida de los precios, porque el cliente de Flor de Santos siempre es un cliente fiel, es un cliente mayor, es un cliente muy fiel. No va a estar influenciado por ese tipo de cosas.
Alejandro Giso es el presidente de la Asociación de Floristas. Y sí, las flores tampoco se libran de la inflación, aunque parece que menos que otros productos. Atención a esto, hacía más de 50 años que no se detectaba un caso, pero desde el pasado mes que se notificó el primero, no han dejado de aumentar. Hablo de la viruela ovina y caprina, que deja ya focos por toda España. Uno de los más importantes en Castilla-La Mancha. No se transmite a humanos, pero ya ha habido que sacrificar a miles de animales. Blanca Bermejo.
Se está tratando de contener el brote de esta enfermedad no transmisible a humanos y evitar que se propague a otras zonas. Desde que se notificó el primer foco el pasado 19 de septiembre en una finca de Granada, el brote dio un salto a Villaescusa de Haro, en Cuenca. El último informe facilitado por el Ministerio de Agricultura reportó un total de 9 focos entre el 19 19 y el 29 de septiembre pasados, 3 en la provincia de Granada y 6 en la de Cuenca. Todos los positivos han sido detectados dentro del área de protección y vigilancia y ha afectado a granjas de producción de carne, centro de concentración, producción de leche y cebaderos. Los expertos mantienen la esperanza de poder erradicar este brote porque por el momento los casos están localizados en esas zonas.
En Lorca, en la región de Murcia, la policía local ha detenido a un taxista pirata, transportaba viajeros sin tener licencia. De momento tendrá que pagar 4.000 euros y su vehículo está confiscado. Javier Herraiz.
Sí, los hechos ocurrían la pasada madrugada. Agentes de la policía local de Lorca interceptaban en la calle Sierra del Gigante a un vehículo monovolumen que se encontraba realizando funciones de taxista, presuntamente de manera ilegal. Lo que hacía este hombre eran continuos servicios desde el centro de la ciudad, en la Plaza del Óvalo, hasta una conocida discoteca situada en las afueras, en el polígono industrial de Los Peñones. Así lo certificaron luego varios ocupantes cuando fueron preguntados por los agentes. Esta competencia desleal, además sin autorización, le ha costado al falso taxista una sanción de 4.000 euros. Por cierto, la policía local procedió a la retirada inmediata del vehículo como garantía del pago de la multa.
Y hoy está previsto que se reanude la búsqueda de un hombre desaparecido ayer en el puerto de Barcelona, Iria Salcedo.
Las cámaras de seguridad y los sensores del MCM Bellísima descartan que la persona desaparecida se haya caído del buque en el puerto de Barcelona. Un tripulante vio al crucerista alrededor de las 6:30 de la mañana del domingo en el agua, en la entrada de la Bocana Sur. Sin embargo, únicamente se ha encontrado un salvavidas con una señal luminosa en ese lugar. Por el momento se desconocen las causas de la desaparición. El salvamento marítimo ha activado un helicóptero y una embarcación rápida en cuanto el puerto de Barcelona ha informado del suceso. En el rescate también están colaborando submarinistas de la Guardia Civil, la Cruz Roja y los bomberos de Barcelona. Por ahora continúa el operativo de búsqueda y la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Balay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¡Atención! ¡Ya está aquí! Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus. La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Que cuenta con las mejores variedades para zumo. Y lo más importante, exprime las naranjas recién cogidas del árbol. Don Simón, la gran diferencia.
Es una situación a la que hoy ponemos voz con el sector.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Último lunes de octubre, última mañana de este mes antes de que esta próxima medianoche entremos de pleno derecho en noviembre. Uno de esos meses con vocación amable que lo primero que hace es presentarse con un día festivo. Igual que hace enero, igual que hace mayo, noviembre también empieza con una festividad, en este caso el Día de Todos los Santos. Que miren, en los últimos 10 años, sobre todo a los que trabajamos en este horario, nos viene siempre el recuerdo de lo que pasó una madrugada como la que se vivirá esta próxima noche en una fiesta de Halloween en el Madrid Arena de Madrid. Esta próxima noche se cumplirán 10 años de aquellas primeras informaciones, de aquellos primeros teletipos que hablaban de una avalancha en una fiesta de Halloween. Una avalancha de infausto recuerdo que se cobró la vida de 5 chicas por culpa de una organización que llenó el recinto por encima del aforo permitido. Y de aquel recuerdo, del que ahora se cumple justo una década, nos ha quedado esa alerta en la cabeza que, sobre todo a los padres con chavales en edad de salir, les suele tener con el corazón en un puño en más de una ocasión. Y por eso, porque sigue habiendo empresarios de la noche que no cumplen con el aforo, afortunadamente los menos, pero los que no cumplen hacen mucho daño, hay que andarse con mucho ojo con este tipo de cuestiones. Sin ir más lejos, este fin de semana en Sevilla se llevaron un buen susto. De un concierto para menores, con más de 2.000 chavales de 14 y 17 años, más de 2.000 chavales, empiezan a llamar a una ambulancia por un desmayo, llaman a otra ambulancia, luego a otra, y ahí los equipos de emergencia se mosquean y le dicen a la policía que vaya a ver qué pasa ahí dentro porque no deja de marearse gente. Y efectivamente, cuando se presenta la policía, se ve obligada a clausurar la fiesta porque allí había más gente que la guerra. Había clarísimamente un exceso de aforo en lo que era, según los asistentes, una auténtica sauna. No había aire acondicionado, hacía un calor tremendo, la gente estaba como piojos en costura, se habían acabado las botellas de agua y encima habían cortado el agua de los lavabos. Precisamente en COPE hemos hablado con Sandra, una de las chicas que estuvo allí y que lo pasó realmente mal.
No había nada de ventilación, no había aire. Yo cuando conseguí entrar ya estaba todo el mundo sudando, chorreando. Y le dije a mi amiga, me estoy agobiando. Yo en la fiesta vi una chiquilla que, un chico que se saltó la valla para decirle de seguridad que se había desmayado, que se estaba mareando una chiquilla. Y la sacaron corriendo para afuera.
Bueno, pues cuando la policía habló con el responsable de la fiesta, que tuvo que ser clausurada por exceso de aforo, no se lo pierdan. Esto es lo que les dijo con total sinceridad.
Podía peligrar la vida de las personas, teniendo en cuenta el número de aforo, que era bastante importante, y las puertas de emergencia estaban bloqueadas. A lo que hay que añadir que efectivamente las condiciones de convivencia en el interior pues eran similares a las de una sauna. Pues que esto no fue algo aleatorio, sino que fue algo premeditado, teniendo en cuenta que lo que dice es que de alguna forma tengo que ganar dinero.
De alguna forma tengo que ganar dinero. Pues esto es lo que hay a veces por ahí. Por eso los padres realmente tienen el cielo ganado cuando el chaval o la chavala sale por la noche a una fiesta de esas en las que lo único que esperas es que esté todo en orden y más pronto que tarde puedas escuchar las llaves sonando en la cerradura para poderte dormir tranquilo. Eso sí, estarán conmigo en que si hablamos de avalanchas. Efectivamente, la de Corea del Sur, por desgracia, se ha llevado todos los calificativos este fin de semana. 154 muertos, se dice pronto, de la manera más insospechada, porque el ambiente en Seúl no podía ser más festivo. Primer Halloween tras la pandemia, y no sabemos si fue por la relajación propia de después del COVID, si por un exceso de ganas de celebrarlo, pero lo cierto es que en Corea aseguran que las autoridades se confiaron y no pusieron toda la policía y todos los sanitarios que hacían falta para semejante multitud. Y al final, de la manera más tonta, en un callejón estrecho de 3 metros de ancho, que además hacia pendiente, los de arriba tropiezan, empiezan a apretarse unos con otros y el resto, por desgracia, ya lo hemos visto en imágenes.
Con paros cardíacos, gente asfixiada. Yo no pude ir hacia atrás, ya no había manera. O sea, era tanta la gente que cualquier persona que sabía sobre eso empezó a ayudar. Y estamos hablando de gente muy joven.
Los sanitarios y policías se vieron tan desbordados que fueron a buscar a gente que estaba en los bares o en cualquier local preguntando si sabían hacer maniobras de reanimación. Y les llevaron donde había filas enteras de cuerpos inmóviles. Y cuando llevaban demasiado tiempo con una víctima y no reaccionaba, los sanitarios les decían que se pusieran con otra víctima a ver si había más suerte y alguno podía revivir. En fin, tremendo, tremendo lo que se ha vivido en Seúl. Ojalá no pasen más estas cosas y que no haya que hablar de avalanchas en muchísimo tiempo. Entre tanto, pues ya saben, aquí en España seguimos a vueltas con la fallida renovación del Poder Judicial. Esta semana la izquierda va a redoblar los esfuerzos por decir que Feijóo no es un líder fiable, que no es responsable y que ya está más o menos amortizado. De hecho, hay terminales mediáticas que ya han sentenciado en ese sentido. Debe ser que tienen una bola de cristal o algo parecido. Posiblemente a un año de las elecciones, a más de un año, eso puede tener más de deseo de la izquierda que de realidad, pero ya se sabe que el PSOE es maestro en repetir una idea una y otra vez como si fuera un mantra. Otra cosa que han repetido los socialistas en la celebración del 40 aniversario de la gran victoria de Felipe González es que el PSOE es el partido que más se parece a España y a Europa.
Porque además de ser el partido que más se parece a España, el PSOE es el partido en España que más se parece a Europa. Porque somos el partido que encarna los mejores valores europeos. Encarnamos el valor de la libertad, que no tiene tiempo. Que lo defendimos, la libertad, frente a la dictadura. Que la proclamamos a lo largo y ancho de España contra la guerra ilegal de Irak. Y que defendemos hoy.
Bueno, lo del partido de la libertad es harto discutible. Más bien pensarán algunos que es el partido de la igualdad por narices. En todo caso, cuidado con eso, porque se empieza diciendo que tú eres lo que más se parece a España y se acaba señalando a los que, según tú, no se parecen a España, para luego excluirlos de la vida pública, que es precisamente lo que hicieron los socialistas de la mano de los nacionalistas en el famoso Pacto del Tinell, decidir quién tenía derecho a participar de la vida pública y quién no. Y todo lo malo que pasó en Cataluña está teniendo últimamente su réplica en el conjunto de la política española. De ahí que mientras Sánchez pactaba con Feijóo un acuerdo para renovar el Poder Judicial por la puerta de atrás, resulta que también pactaba con Esquerra pisotear ese Poder Judicial, creando una casta de intocables para los que la ley no va con ellos, ni aunque cometan delitos de suma gravedad. Tan castas son que el plan de Sánchez consiste en haber sacado de la cárcel a los golpistas para que luego encima puedan presentarse a las elecciones y usted le tenga que pagar un sueldo público con el que a su vez sigan amenazando con cometer el mismo delito que cometieron, pero ahora mucho más goloso porque el castigo será todavía más suave. De hecho, el último en reconocer que el PSOE le ha ofrecido un trato preferente con la rebaja de la sedición ha sido el propio Puigdemont. Este fin de semana, por cierto, Andoni Ortúzar se frotaba las manos en una entrevista diciendo que en la próxima legislatura, con un poco de suerte, nacionalistas vascos y catalanes podrían ir de la mano. Desde luego, con el PSOE de Sánchez, todo puede pasar. Y dicen que Sánchez le dijo a Feijóo el pasado viernes que él no acepta chantajes, que él no puede renunciar a rebajar la sedición a cambio de renovar el Poder Judicial, porque entonces Feijóo le estaría haciendo un chantaje. Y aquí algunos se preguntarán, ¿y los chantajes que le hacen continuamente Esquerra y Bildu? ¿Esos chantajes sí son buenos? ¿O cómo va esto? ¿Con esos chantajes sí que tenemos que tragar todos los españoles o no tenemos que tragar? Pues miren, ¿saben cuál es la diferencia aquí para diferenciar entre chantajes aceptables y chantajes inaceptables? que los aceptables son los que le convienen a Sánchez para seguir en Moncloa. Y los inaceptables son los que, aunque sean positivos para el bien común, pueden dificultar a Sánchez continuar en el gobierno. Y no hay más. Y el resto es relato y propaganda en estos tiempos populistas. A todo esto, de la victoria de un populismo sobre otro, también se habla esta mañana en Brasil. Miren, para resumir, ahora mismo en Sudamérica, solo Ecuador, Paraguay y Uruguay no están metidos de una u otra manera en eso que se llama el bolivarismo. Vamos a repasar este y otros asuntos que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues sí, paramos primero en Brasil porque el candidato de izquierdas, Lula da Silva, ha sido elegido nuevo presidente del país. Se ha impuesto por menos de 2 puntos con el 50,9% a Jair Bolsonaro.
A partir del 1 de enero de 2023 voy a gobernar para 215 millones de brasileños y no solo para los que me votaron. No existen dos tipos de país. Somos un único pueblo, una gran nación.
Ha sido una campaña muy tensa, incluso con escenas de violencia y que demuestran los resultados. Un país que sale muy dividido de esos comicios. Otro lugar en el que pararnos esta mañana es Irán, donde siguen las protestas contra la represión del régimen y en concreto sobre las mujeres. La última imagen es impresionante, la de un grupo de manifestantes derribando el muro que separa a las mujeres de los hombres en una cafetería. Se ha producido además en el interior de una de las universidades más conservadoras del país. Después de esto, las autoridades han llevado a cabo numerosas expulsiones y también arrestos. Y una parada más antes de mirar a España, la India. Allí un puente colgante se ha venido abajo cuando cerca de 500 personas lo estaban cruzando. Hay 132 fallecidos por el momento y más de 100 desaparecidos. Esta estructura tenía más de un siglo de antigüedad y aunque fue reabierta hace solo 4 días, justo había estado reformándose. Como decía, hay más de 100 desaparecidos. Y aquí en España parece que el otoño ha llegado por fin y las temperaturas han empezado a bajar y eso ha permitido también controlar los fuegos que quedaban activos en Cantabria. Más de 80 que se habían originado en las últimas 48 horas. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, se aprieta el liderato y los puestos europeos en la Liga. Bruno Casar.
El empate a 1 con polémica y protagonismo del VAR del Real Madrid ante el Girona beneficia al FC Barcelona, que se queda a 1 punto del líder, que es el Real Madrid. También se aprieta la zona europea tras el Athletic 1, Villarreal 0 y Real Sociedad 0, Betis 2, que deja en puestos Champions al Atlético de Madrid y al Betis. Zona europea para la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao. Esta noche, último partido de la jornada 12 a las 9, Elche-Getafe, y en Fórmula 1, 14ª victoria anoche de Max Verstappen, que supone el récord de victorias en una temporada. Sainz fue quinto, Alonso no terminó por problemas mecánicos.
El trino del conciso con Carlos Dávila, resaca de los 40 años de la victoria del PSOE. ¿Cómo reaccionan los antiguos socialistas? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Dos antiguos socialistas se hacen lenguas de cómo Felipe González soportó el sábado en Sevilla la soflama de Sánchez en favor artificialmente de la Constitución. Pero cómo me denuncian es capaz de apropiarse de la Constitución cuando tiene como socios a los que la están violando y barrenando a diario. Estos dos interlocutores entienden, lo digo entre comillas, la presencia de Felipe González en el acto. No tenía otro remedio. Está francamente incómodo, pero al fin fue el protagonista de la victoria de hace 40 años. Otra cosa me dicen es el caso de Guerra. En el fondo le ha venido muy bien que no le invite a aquel a querrarle, porque así ha dejado claro su total disconformidad con lo que está haciendo Sánchez. Pero algo es irrebatible. Si Guerra no hubiera estado allí, ni Felipe González hubiera sido presidente del gobierno, ni Sánchez hubiera soñado con estar ahora donde está. Y hablando de Guerra, recupero 3 perlas cultivadas perfectamente actuales de sus conversaciones con Miguel Fernández Braso. Primera, feminismo. Existe un cierto folclore feminista que no solo no comparto, sino que me parece ridículo. Pues, por ejemplo, la preocupación folclórica de las palabras de que no se le llame a la mujer abogado sino abogada. Iglesia, de todas las instituciones con poder durante el franquismo, la que se comportó con mayor neutralidad fue la Iglesia Católica. Constitución debe ser duradera y no sería bueno introducir elemento ninguno de reforma en el título 8º ni en ningún otro. Y fuera parte, Sergio, tras las elecciones vascas deportivas y el Rioja separatista, nueva cesión de Sánchez al PNV. Los convenios autonómicos primarán sobre los nacionales.
Herrera en COPE.
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
La frontera de la Unión Europea con Rusia se ha convertido en uno de los puntos más calientes del mundo.
Si atacan a sus amigos,
pueden atacar a otros vecinos. Sí.
Hemos querido encender hoy la linterna en Letonia para explicarte cómo se vive. Paula, gallega, se dedica a enseñar español muy cerquita.
Se simpatiza muchísimo con Ucrania.
Aquí, el mes de septiembre se cerró con una inflación del 22,1%.
Muchas tiendas han cerrado, los centros comerciales están medio vacíos.
Shade, la linterna, Ar Ángel Expósito.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en la linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues mira, con un protagonista indiscutible, el nombre de Lula da Silva, que ocupa todas las portadas después de ganar las elecciones en Brasil. Si miramos a la prensa de allí, el diario O Globo destaca un titular con Lula da Silva abriendo a cinco portadas, a cinco columnas, diciendo que no existen dos Brasiles y que combatirá la miseria del país. Aquí en España destaca el diario El País que Brasil se parte en dos con el pulso entre Lula y Bolsonaro. Gana por la mínima y regresa al poder tras 12 años. Una victoria que amenaza con dividir aún más a la sociedad brasileña, como subraya La Razón. El exsindicalista tendrá que lidiar con la otra mitad de la población totalmente opuesta a él para frenar la polarización. Y seguimos a vueltas con las negociaciones fallidas entre el PSOE y el PP para renovar el poder judicial, destacado en los principales periódicos. Como cuenta ABC, los límites a los jueces ministros y al mandato al órgano de gobierno fueron los escollos de una negociación incompleta. La secretaria general del PP, entrevistada en este diario, apunta a que se deben a unos principios. Cuca Gamarra dice que se han plantado ante una línea que no querían cruzar. Y por otro lado, la crisis energética que está dando lugar a todo tipo de situaciones anormales en España. Por ejemplo, cuenta El Mundo que el fraude con enganches ilegales a las eléctricas se ha disparado un 10%. Y cierro con un hito del deporte, Sergio, la victoria de la selección española femenina sub-17, campeona del Mundial de Fútbol, tras imponerse por 1-0 ante Colombia. Estas niñas se comen el mundo, como titula hoy en portada el diario Marca.
Ahí están nuestras campeonas. Oye, ¿y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, me quedo con el reportaje que publica hoy El Mundo sobre el diestro Morante de la Puebla y la consecución de su tarde número 100 este año. El periódico se adentra en el íntimo ritual de vestirse de torero del maestro sevillano. El último pasillo lo ha realizado en Ubrique este pasado fin de semana, un año especial para él, en el que señala que de sus grandes faenas se queda con que todas han sido diferentes. Y ha dicho Morante, por cierto, una vez alcanzado este logro, que en 2023 no se anunciará hasta Sevilla.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues entre el truco o trato anda el día, pero lo cierto es que las empresas del sector de logística de paquetería tienen en el cuerpo un susto terrorífico. La caída del consumo a causa de la subida de la inflación está afectando ya a las compras de Navidad y antes a las del Viernes Negro. Tradicionalmente, Sergio, las compras del fin de semana del Black Friday y hasta el Cyber Monday eran el pistoletazo de salida de las ventas navideñas. De hecho, en los países anglosajones, el 60% de las ventas de año se hacían en este periodo, y en España, en la última década, han adquirido gran importancia. En 2019 se hicieron compras por unos 1.600 millones de euros, un 18% más que en el año anterior. los años 20 y 21 no fueron tan buenos por la pandemia y la crisis de suministros. ¿Y cuáles son las previsiones para este año? Pues se prevé, Sergio, un descenso del 5,3% de los paquetes. Los grandes almacenes hace dos semanas que inauguraron sus departamentos de Navidad en un intento por incentivar el consumo. El dato preliminar de un 7,3% de inflación en octubre, según el sector, no ayuda a Sergio nada a ser optimistas.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Papi, ¿sabes lo que pasa cuando se caen las hojas y hace más frío y se hace de noche más pronto?
Pues que es otoño.
No exactamente. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Y esto es solo el principio.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso, es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
El próximo miércoles, Herrera en COPE camina hasta el Museo do Mar de Vigo. Un encuentro con Galicia, su cultura, sus paisajes, su gastronomía y el camino. Recuerda, el próximo miércoles, Herrera en Galicia, Herrera en COPE. Y es que todos tenemos un motivo para seguir caminando. Camina a Galicia.
Los principales síntomas de las nuevas variantes de coronavirus son faringitis y falta de apetito. Entre tanto, más de 13 millones de personas se han contagiado ya en España. Para algunos, la infección sigue teniendo consecuencias pasados días, semanas e incluso meses. Pablo Delgado.
Es una enfermedad que puede llegar a afectar a gran parte de nuestro cuerpo, como le ocurre a Mar, que empezó a padecerla hace casi 3 años.
Necesito 24 horas de una persona que esté pendiente de mí, de lo que hago y dejo de hacer. Algo que es general en todos es que nos sentimos como si hubiéramos envejecido 30 años o más.
Las mujeres entre los 40 y 50 años son el perfil más proclive para desarrollar un COVID de larga duración. Pilar Rodríguez, médico de familia, hace estas recomendaciones.
Si tiene unos síntomas que no se recuperan, que persisten en el tiempo, aparecido después de haberse contagiado por coronavirus y que se mantienen, lo mejor es que acuda al médico de cabecera y que lo consulte.
Hoy por hoy el COVID persistente no tiene cura, mientras que en los hospitales proliferan cada vez más unidades para un abordaje integral.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Sergio. Aprovechando que es fuente, vamos a intentar responder a dos preguntas hoy en la tarde de COPE. ¿Qué sabemos y qué no sabemos de la guerra de Ucrania? Tenemos ya algunas hipótesis. Sabemos que el ejército ucraniano está avanzando. Sabemos que Putin no ha hecho ningún gesto para favorecer una negociación. Sabemos que las potencias occidentales se mantienen unidas y esa es una buena noticia. Sabemos que China no se ha puesto del lado de Rusia, al menos claramente. No sabemos cuánto tiempo va a durar la guerra, no sabemos qué está dispuesto a hacer Putin a medida que la vaya perdiendo.
Yo solo pido pausa y tú ojos de huracán. Yo solo pido calma y tú haces espuma el agua del mar.
A los que hemos ido a algún concierto o les tenemos en la lista de reproducción del coche, nos da penita que este fin de semana, con sus conciertos en Madrid, los chicos de Izal hayan decidido darse una pausa. que curiosamente es justo el título de esta canción. Pausa.
Tú que sabrás si despiertas lejos de esta casa. Tú que sabrás si no vives dentro de esta jaula. Yo solo quiero pausa.
Izal, ojalá vuelvan pronto porque hay pocos grupos que sepan tener esta profundidad. Todavía discuten algunos si esta letra se refiere a una relación que se rompe o que va mal o a las angustias del alma que a veces uno siente consigo mismo. En fin, tenemos un WhatsApp, el 699-1314, camino de las 7 de la mañana, ya con Carlos Herrera a los mandos, aquí, en Herrera en Cope.
Solo quiero pausa tu rebobinar. Yo solo busco un ritmo lento, tu velocidad. Yo solo pido una dulce mente.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Así de tranquilo te sientes cuando contratas Póliza Fácil. Porque así de sencillo es proteger tu PYME ante el riesgo de impago de tus clientes. Póliza Fácil de Ceste es el seguro de crédito con la contratación más ágil, sin sorpresas y sin gestiones. Entra en ceste.es y calcula tu precio online. Así de sencillo. Ceste, seguros de tu éxito.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nuevo cupón diario. Ahora de lunes a jueves con premios a las primeras y a las últimas cifras. Además tiene un primer premio de 500.000 euros al contado.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Mano a mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional. Profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Houston, veo unas lechugas flotando en el espacio. ¿Y un cocinero? Y espera, un mecánico.
¡Unos paneles solares increíbles!
Haz que tu empresa gire alrededor del sol y crezca de forma más sostenible e independiente. Sistema solar EDP con paneles solares, baterías y monitorización. Sin inversión inicial. Ahorra hasta un 30% en la factura eléctrica. Descubre esta oferta en edpenergia.es/empresas. El ahorro final en la factura de la luz dependerá del consumo, del tipo de instalación y de la potencia contratada. Consulte condiciones en edpenergia.es/empresas.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Papi, ¿sabes lo que pasa cuando secan las hojas y hace más frío y se hace de noche más pronto?
Pues que es otoño.
No exactamente. Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Y esto es solo el principio.
El humo del tabaco no te deja ver lo que pierdes. Tu salud, la pureza del aire, parte de tu vida. Y todos perdemos con la contaminación y los residuos que se generan. Piensa en ti y en tu entorno y verás que cuando no hay humo, hay vida, salud, sostenibilidad. Cuida de nuestro futuro. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondos Next Generation. Plan de Recuperación, Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento, en la información.
¡Banquillo Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.